Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El régimen cubano condenado por informe del secretario general de las Naciones Unidas. Acusados de homicidio médicos cubanos de la misión castrista en Perú. Sentencian a cadena perpetua por asesinatos a guerrilleros de Sendero Luminoso. Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston se convierten en el primer equipo con boleto a la postemporada. Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Cuba está entre los países que han reprimido o intimidado mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias a personas que cooperan con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Esto según el informe anual del secretario general de la organización. Nuestro colega Luis Guardia amplía.
En la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se expusieron los casos de 38 estados, entre ellos Cuba, considerados como violadores de estos derechos.
Hay que hacer una distinción entre las posiciones que asumen un conjunto de países democráticos que han sido muy claros en sus críticas a Cuba en la última evaluación que se hizo y la manera en que la burocracia de Naciones Unidas y de la Comisión, que está llena de personas que tienen un cierto sesgo sectario hacia la izquierda a la hora de juzgar las violaciones de derechos humanos, reflejan las discusiones y las denuncias.
El texto, de manera muy escueta, hace referencia a la negativa del régimen castrista de permitirle el derecho a salir del territorio nacional a activistas defensores de los derechos humanos, pero no profundiza en la constante represión contra quienes exigen estos derechos en la isla comunista. El régimen castrista intentó con la designación del sucesor de Raúl Castro enviar un mensaje de cambio, pero la realidad es diametralmente opuesta. La represión continúa.
La situación, aunque sea difícil creerlo, se ha recrudecido con el advenimiento del nuevo gobierno de Díaz-Canel. Es el mismo régimen, impresentable como siempre, pero con tácticas incluso más crudas, más crueles. Se cuidan más. En algunos aspectos tratan de hacerse aparecer como que se está produciendo un cambio, pero están recurriendo a métodos que Raúl Castro no tuvo necesidad de tocar.
Adolfo Fernández Sainz, uno de los 75 opositores cubanos condenados en juicios sumarísimos durante la llamada Primavera Negra de Cuba, se refiere al uso de delincuentes comunes para amedrentar a los miembros de la oposición interna que son detenidos. Una práctica denunciada por quienes monitorean la violación de los derechos humanos y que el informe no menciona.
Lo cierto es que el Consejo este o se reforma o cada vez va a tener menos relevancia. Y el que haya nombrado a la señora Bachelet al frente del Consejo realmente no es el camino indicado para poder reformar el Consejo desde el punto de vista que le hace falta.
It is an honor to be called to this mandate.
La expresidenta chilena, que ahora preside este consejo, en su discurso inaugural destacó que es un honor para ella defender los derechos humanos en este año que se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal. Pero el historial del mismo dista mucho de su misión.
Yo creo que es que se sienten más impunes y esto la comunidad internacional debía notarlo y debía tomar alguna medida en este sentido.
Desde su llegada al poder, el régimen castrista ha violado los más elementales derechos humanos. Ha fusilado, reprimido y condenado a largas penas de cautiverio político a quienes se oponen al dogma totalitario impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Televisión Martí.
El Departamento de Estado recomendó a la prensa tomar con escepticismo reportes divulgados el martes acerca de que Rusia podría ser responsable por los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses ocurridos en Cuba y en China. La portavoz de la Cancillería estadounidense, Heather Nauert, recomendó tomar con escepticismo una versión de la cadena NBC que afirma que Washington sospecha de Rusia. Ella dijo, hemos visto una especie de andanada de informaciones que, citando a algunos funcionarios no identificados del gobierno de los Estados Unidos, atribuyen la culpa al gobierno ruso. Les advertiría a todos que sean muy escépticos con respecto a las declaraciones de esos funcionarios en este momento. Según Nauert, la investigación continúa. Entre tanto, el presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva que establece la base legal para que Washington imponga automáticamente sanciones si detecta cualquier interferencia extranjera en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, aseguró hoy que Washington ha detectado señales de que Rusia, China, Irán y Corea del Norte podrían intentar influir en las elecciones legislativas de noviembre. La orden firmada por el presidente Trump declara que existe una emergencia nacional respecto a una posible injerencia extranjera en los próximos comicios, lo que permite activar una base legal para la imposición futura de sanciones a los países encontrados responsables. Y la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila fue azotada por los fuertes vientos del huracán Irma. Esto fue en septiembre del año 2017. Bueno, pues a un año de su paso aún hay damnificados que no han recibido ayuda para reparar sus viviendas. Grisel González tiene los detalles.
A un año del paso del huracán Irma por Cuba, hay zonas donde los damnificados aún no han recibido la ayuda del gobierno para reparar sus viviendas y sobreviven en condiciones precarias, como Dairis González, del municipio Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Según dijo a Radio Martí, el techo de su casa sufrió daños significativos y cada día empeora, como muestran estas fotografías que nos envió. Así vive con sus dos hijos, una pequeña de 4 meses de nacida y un varón de 9 años, su esposo y su madre.
Ciego de Ávila, por lo menos a mí no me lo han reparado, y eso todo es cuento, todo es mentira. A mí no me han dado nada aún, todavía hace un año y estoy esperando. Puede que el periódico diga mil cosas, ¿eh? Pero es cuento todo, es mentira.
El diario El Invasor, de Ciego de Ávila, asegura que 31.540 viviendas se vieron afectadas por el paso de Irma en esa provincia y que para el mes de agosto ya se había restablecido el 63,6% de las casas afectadas. Sin embargo, los ciudadanos del municipio Morón se quejan de no recibir ayuda.
Todo, aquí todo el mundo está quejándose, todo el mundo, todos los días van al partido, al gobierno, a quejarse que no le han dado nada y que estamos esperando y todo es un cuento y una mentira.
Denuncian además que los beneficiados han sido personas escogidas por el régimen, en especial en el otorgamiento de subsidios.
A ver, sí, es verdad que en realidad sí han dado varios subsidios. Por ejemplo, aquí en el municipio de Morona dieron un subsidio a la vicepresidenta de la distribución, un subsidio de 85.000 pesos. Una señora que tiene un cazón inmenso, buenísimo, y sin embargo a él le dieron un subsidio de 85.000 pesos. Porque es la vicepresidenta de aquí de la distribución del municipio de Morón. Entonces yo, que estoy más necesitada que ella, a mí no me han dado nada. Aquí se le han dado a jefes, a delegados, a presidentes, a vicepresidentes, pero en realidad al pueblo en como tal, que le hace falta y que lo necesita, no le han dado nada. Desde que empezó el tema del ciclón ha habido corrupción en el tema de los papeles, ha habido muchas ilegalidades. La tienda en zona, que es la tienda de los materiales aquí en Morón, no hay materiales para la población que está necesitada y para los subsidios, y sin embargo todos los días se ve sacando carretones de cemento, de cabilla de atrás, de arena, de polvo piedra, y vas y le preguntas a un carretonero y te dice que el saco de cemento vale $10, cuando por la tienda legalmente vale 88 pesos.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Bien, ya Marisledis tiene su silla de ruedas. La joven parapléjica de 22 años la recibió como donación de cubanos que residen aquí en Miami. Ricardo Quintana tiene la historia y está aquí con nosotros. Ricardo, cuéntanos.
Pues te cuento, Alfredo. Bueno, aquí está Erich Concepción, vive aquí en Miami. Viajó a la barriada de Mantilla en La Habana. Llevó la silla efectivo, así como otros artículos de primera necesidad a esta joven. Pero no es la primera vez que lleva ayuda ancianos y enfermos en su tierra de nacimiento.
La señora María está.
Muchas veces ha viajado a Cuba y siempre con el mismo objetivo, ayudar al necesitado que conoce de cerca porque no ha dejado que se lo cuenten.
Mira qué comodidad. Hermoso gesto de un cubano que no reside en la isla y que ayuda a los más vulnerables en su tierra natal, que incluso ha entregado ayuda a personas que no conoce en plena vía pública.
Se lo regalo, para que usted tenga. Que con eso puede comprarse algunos medicamentos.
Esta vez viajó a Mantilla, donde vive Maidelis, luego de haber lanzado con éxito una campaña en su página de Facebook para conseguir la silla de ruedas que la enferma necesitaba.
Unas gracias enormes a todos nuestros hermanos que desde Miami han cooperado para que esto fuera posible. Porque cuando nos unimos, entonces sí podemos sentirnos orgullosos de ser cubanos.
Con naturalidad y afecto le habló a la joven, postrada como consecuencia de un aumento de presión arterial durante el parto que le ocasionó una parálisis cerebral.
Ay, Jenny, vinimos a verte, a traerte tu sillita para que estés muchísimo mejor, porque te vas a sanar y te vas a poner bien para que estés otra vez, mira, al palo.
Este cantante de ópera y actor cubano, 16 veces a Cuba, pero con la misma misión, ha entregado igual número de sillas de rueda. Además, medicamentos, artículos de primera necesidad, dinero, en fin, lo que ha podido recaudar con la ayuda de mucha gente anónima en Miami.
Hay gente de Miami, muy buena, que se reunió para que tú pudieras tener tu sillita, que te puedan sentar, te puedan pasear, y poco a poco te vas a ir recuperando y te vamos a tener súper bien.
Siempre hay una cámara que lo sigue y captura el momento de su labor, siempre llevando consigo un mensaje de cariño.
Yo traigo un dinerito también que te manda. Hay que dar las gracias, señores, sobre todo a Yanara, que se ha portado súper bien, está haciendo un trabajo buenísimo. Aquí tiene, esto es lo que le manda a este, lo de Yanara, lo de Alielito, lo de Elis.
Muchísimas gracias, agradecidísima.
La solidaridad vence al miedo, dice Erich, cuando se refiere a la cantidad de gente de barrio que fue a su encuentro para dar gracias por esta su más reciente diligencia en Cuba.
Señores, con estas cosas es por lo que hacemos grande el nombre de Cuba. Es así, de esta manera. Y uniéndonos cuando hace falta para poder ayudar a los nuestros.
Bueno, este cubano no ve lo que hace como una proeza. Cree que es labor de todo cubano ayudar a Fredo, a los suyos, a los cubanos en la isla.
Bueno, Ricardo, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de los que están allá. Cuánta alegría de que una persona que ellos no conocen venga a su casa y le dé algo que ellos necesitan, pero con tremendos deseos. Me imagino yo que deben de estar súper contentos con lo que hace Erich.
Lo curioso es que Erich ha estado más de 15 veces en Cuba y las personas que ha llevado la ayuda son gente que él no conoce. Incluso, como se vio en parte del reportaje, ha caminado por las calles de La Habana y aleatoriamente ha entregado efectivo a gente, ancianos, que hay que decir nada más que por ver los que están pidiendo a gritos una ayudita.
Bueno, pues hay que apoyarlo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, continuamos con más informaciones. El Servicio Departamental de Salud de Oruro, eso es en Bolivia, ordenó iniciar una auditoría médica en el caso de una joven cuya familia denunció que murió a causa de negligencia por parte de médicos de la misión cubana. La joven de 23 años falleció tras dos intervenciones quirúrgicas que le practicaron en el hospital de Caracollo en el pasado 26 de agosto, indicó el diario La Razón. En la autopsia se constató que le habían dejado gasas en el interior de su cuerpo, por lo cual la familia inició una querella por homicidio culposo contra los médicos cubanos que la atendieron. Y ahora nos vamos a Cuba. El otrora Colegio de La Salle, ubicado en el Vedado, en la capital, en La Habana, un símbolo de la educación cubana y del esplendor arquitectónico durante la República, se cae a pedazos tras largos años de olvido e indolencia gubernamental. Imágenes y testimonios de vecinos del lugar, obtenidos por Martín Noticias, muestran la debacle del imponente edificio de 5 plantas ubicado en la calle 13 entre B y C en la barriada Habanera del Vedado. En su casi totalidad, el plantel es un escenario de ruinas afectado por filtraciones, derrumbes parciales, escaleras destruidas, ventanales a la intemperie y otras calamidades. El vestíbulo está apuntalado desde hace años. Toda una pena. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa. Pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo aquí en este noticiero de Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9. Cuando regresemos, el secretario general de la OEA visita Colombia para abordar la crisis migratoria venezolana. Ya regresamos con más noticias aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, está de visita en Colombia para abordar la crisis migratoria venezolana, sobre todo ahora que el éxodo podría llegar hasta los 4 millones al final del presente año. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Colombia asegura que no puede sola con la creciente ola migratoria, por eso el secretario general de la OEA visita ese país para insistir en la búsqueda de fuerzas comunes para encontrar una solución pacífica a la peor crisis humanitaria de la región en los tiempos modernos.
Creo que ese es el camino. Sanciones cada vez más fuertes, sanciones que afectan al gobierno, sanciones que afectan a la dictadura y que definitivamente tuerzan el brazo para una solución institucional que el país necesita. Pero el camino es democrático y el camino es en función de los instrumentos jurídicos que tenemos.
Colombia es el país más afectado por ese éxodo que podría llegar a 4 millones de emigrantes al final del presente año y a donde los venezolanos que huyen de la feroz dictadura de Nicolás Maduro hacen lo que sea para no morir de hambre o por falta de medicinas o insumos en su tierra natal.
A pisar tierra colombiana lo que hicimos fue caminar. O sea, fuerte, impactante para mí fue el vender el cabello. Pero más lo iba a hacer es porque de hecho yo dije allá, la primera plata que yo le mandé a mis hijas sería la plata del pelo.
Esta madre constituye uno de los tantos símbolos de esta migración que desmiente al propio Maduro cuando asegura que se van con los bolsillos llenos de dólares.
Entonces, qué fuerte que hace aproximadamente 3 años mis hijas quedaron sin su papá y que por culpa de la situación tan drástica que hay en el país ya se hayan quedado sin su mamá.
El senador Marco Rubio aseguró que el mundo tiene la obligación moral de apoyar al pueblo venezolano. Este tema fue discutido en el Vaticano, donde el Papa pidió a los obispos venezolanos seguir ayudando a los que sufren, en particular a los que emigran.
Cuando los sistemas realmente se hacen poderosos, los sistemas políticos, pues se sirven a sí mismos y no sirven al pueblo. Y esto lleva de por sí a una desestructuración también de todas las instancias e incluso instituciones democráticas como de los poderes democráticos.
Aunque el régimen intenta desconocer la realidad, es inocultable precisamente porque las malas noticias no se detienen y son visibles para los venezolanos y para el mundo, en particular para los países receptores a donde huyen los ciudadanos venezolanos, desesperados y sin distingo de edad.
Mi proyecto de vida aquí es conseguir un empleo y de verdad me gustaría quedarme, pues una residencia, si la podía conseguir, bueno, al tiempo Dios me la pondrá y veré cómo la consigo. Pero de verdad que me gusta porque aquí se encuentra todo en Colombia.
Venezuela es el único país de América Latina, junto con Belice, en el que aumenta el hambre. Según el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, el número de venezolanos infraalimentados alcanzó los 3,7 millones este año, un deterioro que eleva la cifra de subalimentación del continente americano. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Seguimos en América Latina. 10 dirigentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, entre ellos el jefe histórico Abimael Guzmán, fueron condenados a cadena perpetua por un atentado con coche bomba que mató a 25 personas en Lima. Eso fue en el año 1992. La agencia francesa de noticias tiene este reportaje.
El jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y 9 dirigentes más fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal peruano por un atentado con coche bomba que mató a 25 personas en Lima en 1992. Es la segunda cadena de por vida para Guzmán, que ya se encontraba en prisión desde ese año.
Como autores mediatos por estructura de aparatos organizados de poder no estatal por la comisión del delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado en agravio del Estado peruano.
La sentencia fue dictada a final de una audiencia de 6 horas tras 20 meses de juicio por el atentado ocurrido en la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores. Durante las audiencias, Guzmán calificó el juicio de farsa y aseguró que no tuvo nada que ver con ese crimen, al que calificó de error de sus seguidores que lo cometieron. Esa versión fue refutada por Oscar Ramírez Durant, ex número 3 de Sendero y hoy enemigo del líder. Entre los sentenciados están la esposa de Guzmán, Elena Iparra Aguirre, y los dirigentes Osman Morote y Margot Liendo, quienes cumplían arresto domiciliario y fueron detenidos para ser trasladados a una prisión. El abogado de Guzmán y su esposa afirmó que apelará a la sentencia. Este juicio era uno de los pocos pendientes contra Guzmán, quien se alzó en armas en mayo de 1980 con el fin de fundar una república popular de nueva democracia, con la idea de adaptar a los Andes peruanos las teorías de Mao, Marx y Engels, mezcladas con las suyas. El tribunal absolvió a todos los líderes senderistas de los cargos de tráfico ilícito de drogas por falta de pruebas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo, cómo no, a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. A todos gracias por acompañarnos. Cuando regresemos, toda la información deportiva, hoy con Víctor Fabián González. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Florence. Y el extremadamente peligroso huracán Florence de categoría 4 amenaza con marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales a la costa sureste de Estados Unidos, principalmente a las Carolinas. La agencia Reuters tiene esta información.
Apenas quedan 48 horas para que Florence toque tierra y las carreteras del este de Estados Unidos se llenan de familias que abandonan sus hogares por precaución.
Esta tormenta es un monstruo. Es grande y peligrosa, muy peligrosa para la vida. Un huracán histórico.
Antes de marcharse, es importante sellar puertas y ventanas para que cuando el huracán pase, haya donde volver.
Tenemos ataques de pánico. Si mencionan lluvia, la gente no puede dormir. Es como si toda tu vida pendiese de un hilo.
Larga espera en las gasolineras y fíjense en cómo están las estanterías de los supermercados, totalmente vacías, porque con Florence toda la precaución es poca.
La seguridad de los americanos es mi prioridad absoluta. Estamos tan preparados como nadie lo ha estado antes. Va a ser una tormenta enorme, la más grande que hayamos visto en décadas.
Se esperan vientos de 220 kilómetros por hora, fuertes lluvias y enormes olas. Una previsión que empeora cuanto más se acerca el ojo del huracán.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? En la Gran Carpa siguen luchando los equipos para asegurarse un puesto en la postemporada. Repasemos algunos de los encuentros del martes.
Los Red Sox de Boston se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas que asegura su boleto a los playoffs al doblegar 7-2 a los Blue Jays de Toronto. El récord de 99-46 para Boston es el mejor de las mayores. Se aseguraron al menos un puesto de comodín y se han clasificado a la postemporada por tercer año consecutivo. En Minnesota, los mellizos doblegaron 10-5 a los Yankees de Nueva York. Joe Mauer batió Grand Slam, la pieza maestra en un ataque de 6 anotaciones durante el quinto episodio. Los mellizos vencieron por primera vez en 10 ocasiones a los Yankees. En Baltimore, los Atléticos superaron 3-2 a los Orioles. Oakland consiguió su quinta victoria consecutiva y ostenta una foja de 33-15 desde el Juego de Estrellas, el mejor registro de Grandes Ligas en ese periodo. Y por ahora, poseen el segundo boleto de comodín para los playoffs detrás de los Yankees. En Detroit, el venezolano José Altuve disparó un jonrón al primer lanzamiento del encuentro y los Astros de Houston superaron 5-4 a los Tigres. Houston mantiene una delantera de 3 juegos sobre Oakland en el primer puesto de la división oeste. En Tampa, los indios de Cleveland se impusieron 2-0 a los Rays. Los indios redujeron a 3 su número de juegos para ganar por tercera vez el título de la división central. Pasamos a la Liga Nacional. En Chicago, el colombiano José Quintana lanzó pelota de 3 imparables hasta la 7ª entrada. El venezolano Víctor Caratini empujó 2 carreras y los cachorros vencieron 3-0 a los cerveceros de Milwaukee para alejárseles de nuevo a 2 juegos en la división central. En Cincinnati, los rojos se impusieron 3-1 a Los Ángeles. Los Dodgers, campeones defensores de la Liga Nacional, tienen un récord de 0-6 en la temporada ante Cincinnati, colistas de la división central. Los Ángeles comenzó la jornada 1.5 juegos detrás de Colorado, el líder de la división oeste, y 2 encuentros debajo de San Luis en la puja por el segundo boleto de comodín a la postemporada. En San Luis, los Cardenales doblegaron 11-5 a los Piratas de Pittsburgh. El novato Tyler O'Neill disparó un jonrón de 3 vueltas en la 8ª entrada. San Luis por ahora ocupa el último comodín de la Liga Nacional, 3 juegos por arriba de los Dodgers de Yasiel Puig. La selección española goleó este martes a Croacia por 6-0 y sigue con su buen paso en la Liga de Naciones. Los españoles decidieron el encuentro en la primera mitad con goles de Asensio, Saúl y un autogol del portero Kalinic en su propio arco. En el segundo tiempo llegaron goles de Rodrigo, Sergio Ramos e Isco respectivamente. Esta victoria deja a los españoles punteros del grupo 4 en el primer nivel con 6 puntos. Y por último, a pesar de la popularidad mundial del baloncesto y el fútbol soccer, el fútbol americano sigue siendo el rey en el libro financiero. La NFL tiene 29 equipos entre las 50 franquicias deportivas más valiosas del mundo. El fútbol americano de la NFL está muy por delante de la NBA, que cuenta con 8 equipos. El fútbol soccer cuenta con 7 equipos. Y el béisbol de las Grandes Ligas cuenta con tan solo 6 equipos.
Bueno, el equipo de los Dallas Cowboys ocupa el primer lugar en esta lista de las franquicias más valiosas del mundo, seguidos por el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona y los Yankees de Nueva York. Alfredo, no sé exactamente qué podemos hacer tú y yo para ser dueños de una de estas franquicias. No sé si tienes un consejo para mí.
O jugar en alguno de ellos.
¿Oh, sí?
Y hablando de jugar, si España sí. hubiera jugado tan bien como jugó contra Croacia en el Mundial.
Sí. Bueno, acuérdate que España en los últimos dos partidos antes de que comenzara el Mundial de Fútbol no tuvo un buen rendimiento. Y acuérdate también que el técnico se fue.
Sí,
se fue para el Real Madrid y eso afectó también a España.
Bueno, esperemos que mejore, que ese es el equipo de mucha gente.
Oh, claro que sí. Claro.
Gracias, Víctor.
La madre patria.
Gracias, Víctor. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí, como a aquellos que también nos siguen en el Cañonazo de las 9. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para el teléfono, no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir. ¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que seguir porque es en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
En la ciudad siria de Idlib, 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas tras la intensificación de los ataques del gobierno de Bashar al-Assad. La agencia de noticias Reuters preparó el siguiente reportaje.
Como ellos, ya son cerca de 30.000 los sirios obligados a abandonar en esta última semana sus hogares en Idlib, al norte del país, tras la intensificación de la guerra civil. Desde el año 2011 ya son más de 5 millones de personas que lo único que buscan es alejarse de esto. Bombas que les han dejado sin hogares y que ahora improvisan en mitad de la nada. Entre varias familias han conseguido levantar este refugio para huir de lo que ellos llaman algo extraño. Porque eso que son incapaces de describir ha dejado así sus casas, reducidas a mero escombro. La gente huye y otros corren para rescatar a personas como él, que aparece milagrosamente con vida. Otros no han corrido la misma suerte. Más de 400.000 personas han muerto desde el año 2011. Y a pesar de haber estado tan cerca de esas bombas, estos niños disfrutan de la vida con algo tan simple como el fútbol.
Universitarios y campesinos se manifestaron el martes frente al Congreso de Guatemala para repudiar la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de una comisión antimafias de la ONU.
Un grupo de universitarios y campesinos protestaron el martes frente al Congreso de Guatemala para repudiar la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de una comisión antimafias de la ONU. Además, prohibió el ingreso al país de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y pidió a la ONU nombrar un sustituto hasta el fin de su mandato en 2019.
La decisión se tomó en momentos en que la comisión y la fiscalía pidieron levantar la inmunidad a Morales para investigarlo por financiamiento ilícito en los comicios de 2015, cuando fue electo presidente. Los manifestantes también criticaron la protección ejercida por diputados oficialistas afines al gobierno. Durante la protesta frente al Palacio Legislativo se vivieron momentos de tensión, luego de que un grupo de manifestantes encaró en la calle al ministro de Salud, Carlos Soto, quien buscó refugio por varios minutos en una zapatería cercana y tuvo que ser evacuado por policías. Mientras al menos 5 tramos carreteros principales en el oeste del país permanecieron bloqueados por miles de indígenas por segundo día consecutivo.
Construyen con el dinero del pueblo.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Para nadie es un secreto que los cubanos prefieren el sistema operativo Android, primero por accesibilidad y segundo por la descarga de aplicaciones de manera gratuita. Por ello, los usuarios y propietarios de estos dispositivos, a pesar de la escasa conexión, tratan de mantenerse al día con los avances de la tecnología. Yoandy Castañeda tiene las últimas novedades, en específico el posible lanzamiento del primer teléfono flexible.
Mira, de más me gusta es Android. Yo soy fanático 100% Android, me gusta ir. No sé, es más fácil de trabajar, es mucho más simple. Hay muchas aplicaciones en Android y no hay que craquearla, cuando cambias un celular para otro no hay que craquearla, no hay que me den de jailbreak, que si ellos tienen que actualizarlo y si no, cuesta mucho dinero. Android es más barato, más económico.
Hay que pasar más trabajo, tiene que ser iPhone por iTunes o más que en el Android. De hecho, yo tengo un Android.
Estas son opiniones recurrentes en la isla. Personas ávidas de conectarse y navegar para sacarle el mejor provecho a su dispositivo. Por eso les vamos a hablar del que podría ser el primer teléfono flexible del mundo y que podría llegar tan pronto como a finales de este 2018. Samsung ha estado trabajando en pantallas plegables durante varios años y el proyecto se encuentra hoy en las fases finales. De hecho, se rumora una posible presentación que podría realizarse el próximo mes de noviembre en el marco de la Samsung Developer Conference en San Francisco. Se ha filtrado información también de que la pantalla medirá 7 pulgadas, lo que significa que es más grande que las instaladas en la línea Galaxy Note. La posibilidad de doblarla haría que un teléfono más grande, tipo phablet, sea más cómodo de llevar sin sacrificar el tamaño cuando llegue el momento de utilizar el dispositivo. Otro aspecto innovador es que podría tener e incorporar una tercera pantalla.
Incredible advances in technology have created the perfect conditions for innovation and change.
DigiCo, el CEO de Samsung Móvil, afirmó en una entrevista que se ha tratado de uno de los productos más complicados en los que han tenido que trabajar en los últimos tiempos. Y aunque por el momento el nombre comercial no ha sido develado, se habla de las nomenclaturas Samsung Galaxy X o Samsung Galaxy F. Ahora bien, los teléfonos rígidos, tal cual lo conocemos hoy, podrían ir poco a poco quedando obsoletos, porque en las últimas ferias de tecnología se han visto modelos de fabricantes como Philips, Sharp, Sony, Huawei y iPhone. De hecho, en los últimos meses LG dio un verdadero golpe de autoridad con su pantalla plegable. La clave de estos dispositivos son las pantallas OLED, compuestas por millones de píxeles que tienen su propia fuente de luz. Eso hace que sean más costosos, pero también ofrecen más durabilidad. Lo más complejo, no obstante, es que para que un producto sea totalmente flexible, no solo debe serlo la pantalla, sino también la batería, la carcasa y otros componentes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y dos artistas cubanos acaparan la pantalla grande, una en un thriller y la otra en una biografía. Roxana Romero tiene los detalles a continuación.
Ana de Armas añade un nuevo proyecto a su creciente currículo profesional. La guapísima actriz cubana protagonizará el thriller Waiting for Helen. El actor y cineasta encargado de dicha producción dijo: necesitaba una combinación extraordinaria de belleza asombrosa e impresionante profundidad de carácter. Expresó que Ana fue su primera elección y que se siente profundamente afortunado de dirigirla. De Armas, natal de Santa Cruz del Norte, empezó su carrera en España. Desde ese entonces ha ganado un lugar en Hollywood, participando en filmes tales como Knock Knock y Hands of Stone, y más recientemente Blade Runner 2049. También tiene previsto formar parte del elenco de una comedia y una cinta biográfica.
¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos?
No, no quiero.
Si quieres.
No quiero.
Si quieres.
Y hablando de biografías, la vida de Carlos Acosta pronto llegará al cine. El recién estrenado trailer de la cinta Yuli narra los orígenes del bailarín cubano desde sus años en un barrio humilde habanero hasta convertirse en la estrella de una de las más importantes compañías de ballet del mundo, el Royal Ballet de Londres. Yuli es el apodo familiar de Carlos que le puso su padre porque le considera el hijo de Ogún, un dios africano, un luchador. Un niño con grandes condiciones que no quiere ser bailarín. Su padre, un camionero, lo obliga y sus profesores de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba lo animan y lo apoyan. Con mucho talento y sacrificio, llega a ser uno de los mejores bailarines de su generación, convirtiéndose en el primer bailarín del Royal Ballet de Londres, donde forjó su carrera estelar y su leyenda durante 17 años. Yuli es una película sobre las raíces, sobre el baile, sobre la relación entre Carlos y su padre, con su familia y con Cuba. Habla del sacrificio que supone dedicar la vida al arte y, sobre todo, de lo que uno es. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bueno, por supuesto, mucha suerte a Ana y a Carlos. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos con este noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Cuba está entre los países que han reprimido o intimidado mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias a personas que cooperan con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, según el informe anual del secretario general de la organización. Luis Guardia amplía a continuación.
Durante la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se expusieron los casos de 38 estados, entre ellos Cuba, considerados como violadores de estos derechos.
Hay que hacer una distinción entre las posiciones que asumen un conjunto de países democráticos que han sido muy claros en sus críticas a Cuba en la última evaluación que se hizo y la manera en que la burocracia de Naciones Unidas y de la Comisión, que está llena de personas que tienen un cierto sesgo sectario hacia la izquierda a la hora de juzgar las violaciones de derechos humanos, reflejan las discusiones y las denuncias.
El texto, de manera muy escueta, hace referencia a la negativa del régimen castrista de permitirle el derecho a salir del territorio nacional a activistas defensores de los derechos humanos, pero no profundiza en la constante represión contra quienes exigen estos derechos en la isla comunista. El régimen castrista intentó con la designación del sucesor de Raúl Castro enviar un mensaje de cambio, pero la realidad es diametralmente opuesta. La represión continúa.
La situación, aunque sea difícil creerlo, se ha recrudecido con el advenimiento del nuevo gobierno de Díaz-Canel. Es el mismo régimen, impresentable como siempre, pero con tácticas incluso más crudas, más crueles. Se cuidan más. En algunos aspectos tratan de hacerse aparecer como que se está produciendo un cambio, pero están recurriendo a métodos que Raúl Castro no tuvo necesidad de tocar.
Adolfo Fernández Sainz, uno de los 75 opositores cubanos condenados en juicios sumarísimos durante la llamada Primavera Negra de Cuba, se refiere al uso de delincuentes comunes para amedrentar a los miembros de la oposición interna que son detenidos. Una práctica denunciada por quienes monitorean la violación de los derechos humanos y que el informe no menciona.
Lo cierto es que el Consejo Este o se reforma o cada vez va a tener menos relevancia. Y el que haya nombrado a la señora Bachelet al frente del Consejo realmente no es el camino indicado para poder reformar el Consejo desde el punto de vista que le hace falta.
It is an honor to be called to this mandate.
La expresidenta chilena, que ahora preside este consejo, en su discurso inaugural destacó que es un honor para ella defender los derechos humanos en este año que se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal. Pero el historial del mismo dista mucho de su misión.
Yo creo que es que se sienten más impunes y esto la comunidad internacional debía notarlo y debía tomar alguna medida en este sentido.
Desde su llegada al poder, el régimen castrista ha violado los más elementales derechos humanos. Ha fusilado, reprimido y condenado a largas penas de cautiverio político a quienes se oponen al dogma totalitario impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Televisión Martí.
El Departamento de Estado recomendó a la prensa tomar con escepticismo reportes divulgados del martes acerca de que Rusia podría ser responsable por los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses ocurridos en Cuba y también en China. La portavoz de la Cancillería estadounidense, Heather Nauert, recomendó tomar con escepticismo una versión de la cadena NBC que afirma que Washington sospecha de Rusia. Señaló la portavoz, hemos visto una especie de andanada de informaciones que, citando a algunos funcionarios no identificados del gobierno de los Estados Unidos, atribuyen la culpa al gobierno ruso. Les advertiría a todos que sean muy escépticos con respecto a las declaraciones de esos funcionarios en este momento. Según Nauer, la investigación continúa. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva que establece la base legal para que Washington imponga automáticamente sanciones si detecta cualquier interferencia extranjera en las elecciones legislativas de noviembre aquí en el país. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, aseguró hoy que Washington ha detectado señales de que Rusia, China, Irán y Corea del Norte podrían intentar influir en las elecciones legislativas de noviembre. La orden firmada por el presidente Trump declara que existe una emergencia nacional respecto a una posible injerencia extranjera en los próximos comicios, lo que permite activar una base legal para la imposición futura de sanciones a los países encontrados responsables. Y la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila fue azotada por los fuertes vientos del huracán Irma. Esto ocurrió en septiembre del año 2017, el año pasado. Hoy, a un año de su paso, aún hay damnificados que no han recibido ayuda para reparar sus viviendas. Grisel González tiene los detalles.
A un año del paso del huracán Irma por Cuba, hay zonas donde los damnificados aún no han recibido la ayuda del gobierno para reparar sus viviendas y sobreviven en condiciones precarias, como Dairis González, del municipio Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Según dijo a Radio Martí, el techo de su casa sufrió daños significativos y cada día empeora, como muestran estas fotografías que nos envió. Así vive con sus dos hijos, una pequeña de 4 meses de nacida y un varón de 9 años, su esposo y su madre.
Ciudad de Ávila, por lo menos a mí no me lo han reparado y eso es todo cuento, todo es mentira. A mí no me han dado nada aún, todavía hace un año y estoy esperando. Puede que el periódico diga mis cosas, ¿eh? Pero es cuento todo, es mentira.
El diario El Invasor, de Ciego de Ávila, asegura que 31.540 viviendas se vieron afectadas por el paso de Irma en esa provincia y que para el mes de agosto ya se había restablecido el 63,6% de las casas afectadas. Sin embargo, los ciudadanos del municipio Morón se quejan de no recibir ayuda.
Todo, aquí todo el mundo está quejándose, todo el mundo, todos los días van al partido, al gobierno, a quejarse que no le han dado nada y que estamos esperando y todo es un cuento y una mentira.
Denuncian además que los beneficiados han sido personas escogidas por el régimen, en especial en el otorgamiento de subsidios.
A ver, sí, es verdad que en realidad sí han dado varios subsidios. Por ejemplo, aquí en el municipio de Morón le dieron un subsidio a la vicepresidenta de la distribución, un subsidio de 85.000 pesos. Una señora que tiene un cazón inmenso, buenísimo, y sin embargo a él le dieron un subsidio de 85.000 pesos. Porque es la vicepresidenta de aquí de la distribución del municipio Morón. Entonces yo, que estoy más necesitada que ella, a mí no me han dado nada. Aquí se le han dado a jefes, a delegados, a presidentes, a vicepresidentes, pero en realidad al pueblo como tal, que le hace falta y que lo necesita, no le han dado nada. Desde que empezó el tema del ciclón ha habido corrupción en el tema de los papeles, ha habido muchas ilegalidades. La tienda en zona que es la tienda de los materiales aquí en Morón, no hay materiales para la población que está necesitada y para los subsidios, y sin embargo todos los días se ve sacando carretones de cemento, de cabilla de atrás, de arena, de polvo piedra, y vas y le preguntas a un carretonero y te dice que el saco de cemento vale $10, cuando por la tienda legalmente vale 88 pesos.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y ya Maris Delis tiene su silla de ruedas. La joven parapléjica de 22 años la recibió como donación de cubanos residentes aquí en esta ciudad de Miami. Ricardo Quintana tiene esta historia y está aquí con nosotros. Ricardo, adelante, cuéntanos.
En efecto, Alfredo, bueno, Erich es el nombre de este buen cubano que viajó a Mantilla a hacer entrega de la silla de ruedas. Además, entregó dinero en efectivo, así como otros artículos de primera necesidad. Y no es la primera vez que lleva ayuda a ancianos y enfermos en su tierra de nacimiento.
Muchas veces ha viajado a Cuba y siempre con el mismo objetivo, ayudar al necesitado que conoce de cerca porque no ha dejado que se lo cuenten.
Mira qué comodidad.
Hermoso gesto de un cubano que no reside en la isla y que ayuda a los más vulnerables en su tierra natal, que incluso ha entregado ayuda a personas que no conoce en plena vía pública.
Se lo regalo, para que usted tenga. Que con eso puede comprarse algunos medicamentos.
Esta vez viajó a Mantilla, donde vive Maidelis, luego de haber lanzado con éxito una campaña en su página de Facebook para conseguir la silla de ruedas que la enferma necesitaba.
Unas gracias enormes a todos nuestros hermanos que desde Miami han cooperado para que esto fuera posible. Porque cuando nos unimos, entonces sí podemos sentirnos orgullosos de ser cubanos.
Con naturalidad y afecto le habló a la joven, postrada como consecuencia de un aumento de presión arterial durante el parto que le ocasionó una parálisis cerebral.
Ay, Deli, vinimos a verte, a traerte tu sillita para que estés muchísimo mejor porque te vas a sanar y te vas a poner bien para que estés otra vez, mira, al palo.
Este cantante de ópera y actor cubano, 16 veces a Cuba, pero con la misma misión. Ha entregado igual número de sillas de rueda. Además, medicamentos, artículos de primera necesidad, dinero, en fin, lo que ha podido recaudar con la ayuda de mucha gente anónima en Miami.
Hay gente de Miami, muy buena, que se reunió para que tú pudieras tener tu sillita, que te puedan sentar, te puedan pasear, y poco a poco te vas a ir recuperando, y te vamos a tener súper bien.
Siempre hay una cámara que lo sigue y captura el momento de su labor, siempre llevando consigo un mensaje de cariño.
Yo traigo un dinerito también que te manda. Hay que dar las gracias, señores, sobre todo a Yanara, que se ha portado súper bien y está haciendo un trabajo buenísimo. Aquí tiene, esto es lo que le manda a este, lo de Yanara, lo de Arielito, lo de Elis.
Muchísimas gracias, agradecidísimo.
La solidaridad vence al miedo, dice Erich, cuando se refiere a la cantidad de gente de barrio que fue a su encuentro para dar gracias por esta su más reciente diligencia en Cuba.
Señores, con estas cosas es por lo que hacemos grande el nombre de Cuba. Es así, de esta manera. Y uniéndonos cuando hace falta para poder ayudar a los nuestros.
Bueno, Erich dice que no ve lo que hace como una proeza. Cree que es labor de todo cubano ayudar a los suyos, Alfredo, también a los cubanos, por supuesto.
Qué bien. ¿Y cómo surgió esta idea de Erich de ir a llevar estas medicinas y otros artículos a Cuba?
Bueno, lo que hace Erich, por supuesto, lo hace con medios propios, pero además es también la colaboración de la llamada Mafia de Miami, que se dedica a estos menesteres de ayudar al prójimo en la isla. Erich lo hace con medios propios y además hay mucha gente anónima detrás de todos estos artículos que lleva la silla, el dinero en efectivo y algunas cosas también, medicamentos, por ejemplo, que también hacen falta y lleva a Erich en 16 viajes que ha hecho a la isla.
Bueno, definitivamente hay que apoyarlo y gracias por el servicio. Y gracias, Ricardo, por ocuparte de este tipo de reportajes tan valiosos para la gente en Cuba. Gracias. Continuamos con más informaciones. El Servicio Departamental de Salud de Oruro, en Bolivia, ordenó iniciar una auditoría médica en el caso de una joven cuya familia denunció que murió a causa de negligencia por parte de médicos de la misión cubana. La joven de 23 años falleció tras dos intervenciones quirúrgicas que le practicaron en el hospital de Caracollo el pasado 26 de agosto, indicó el diario La Razón. En la autopsia se constató que le habían dejado gasas en el interior de su cuerpo, por lo cual la familia inició una querella por homicidio culposo contra los médicos cubanos que la atendieron. Y el otrora Colegio de La Salle del Vedado en La Habana, un símbolo de la educación cubana y del esplendor arquitectónico durante la República, se está cayendo a pedazos tras largos años de olvido e indolencia gubernamental. Imágenes y testimonios de vecinos del lugar obtenidos por Martín Noticias muestran la debacle del imponente edificio de 5 plantas ubicado en la calle 13 entre B y C en la barriada Habanera del Vedado. En su casi totalidad, el plantel es un escenario de ruinas afectado por filtraciones, derrumbes parciales, escaleras destruidas, ventanales a la intemperie y otras calamidades. El vestíbulo está apuntalado desde hace varios años. Una pena total. Amigos, así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Recuerden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos también a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias. Hasta mañana.